directo mañana. Pilar Morcillo.
Buenos días, 11 y 29 minutos de la mañana y estamos aquí puntuales para hablar con Marcos Hormiga. Buenos días.
Buenos días, Pilar, buenos días.
Marcos Hormiga, escritor, poeta, licenciado en filosofía y letras y que vuelve a su casa, ¿no? Este 27 de diciembre para presentarnos dos nuevas obras, Memorias del Tiempo Verde y Romanceando. Será el próximo 27 de diciembre a las 6:30 de la tarde en la librería Papelería Tagoror. Ahí es donde nos vamos a poder encontrar con Marcos Hormiga. Y bueno, son dos nuevas obras que nos presenta. En primer lugar, la de Memorias del Tiempo Verde, que está compuesta de 20 cuentos cortos que están elaborados a partir de su propia experiencia, ¿no, Marcos? ¿Es la primera vez que escribe en primera persona? Al menos así, de una forma tan, tan directa.
No, no exactamente. Es experiencia meramente personal. Hay algunas cosas que tienen que ver con vivencias familiares, pero realmente Memorias del Tiempo Verde hace referencia a los tiempos del verde en Fuerteventura. Nuestras personas mayores llamaban a aquellas temporadas en las que había bonanza, lluvia, perdón, y por consiguiente cultivo, con lo cual eran la temporada mejor siempre. Yo lo que hago es recoger las temporadas históricas que mejor describen a nuestra isla de Fuerteventura, y arranca desde sus inicios, donde se supone que aparecen sus primeros pobladores deportados, personas del norte de África que por los cartagineses son llevadas a Fuerteventura según las últimas teorías y demás, y acaba en el siglo XXI. Entonces, pasando por 20 periodos históricos de la isla de Fuerteventura. Y en un par de ellos hago referencia a un abuelo mío que estuvo en Cuba, donde estuvo dos veces, y bueno, su vida personal, porque también la emigración formó parte de todas las islas en general, pero en Fuerteventura en particular. Y bueno, pues yo creo que no hay familia en Fuerteventura que no haya tenido un emigrante a Cuba, a Venezuela, a incluso casi todos los mahoreros y conejeros a la República del Uruguay, ¿no? Ese es el motivo, de lo personal.
O que vengan de otros lados incluso, ¿no? Todos tenemos a alguien que se ha ido o que ha venido de algún otro sitio.
Nosotros somos todos nosotros. Nuestra historia está jalonada por riadas de personas emigrantes, o inmigrantes o emigrantes. Es decir, que personas que han venido, todos nuestros antepasados vinieron, y todos nuestros antepasados, y la mayoría de nuestros antepasados también ejercieron la emigración, sí.
Podemos decir que es una especie de libro de historia, y digo una especie porque al fin y al cabo son historias del pueblo, ¿no? Relatas que sin intermediación de estudios o historiadores. Es una historia nuestra contada por los propios ciudadanos, ¿no? Por la gente de la calle.
Esa es la definición. Se habla en primera persona, correcto. En todos los casos es el yo quien se pronuncia y dice lo que le está pasando, ¿no? Y eso efectivamente, yo sí me basé en libros de historia para entender, por ejemplo, la narración a la que hice referencia antes, los primeros deportados a las islas y tal. Me basé en una obra fundamental que se llama Bereberes contra Roma. Y ahí, bueno, pues yo lo que me imagino es a una chica bereber que el Imperio Romano la traslada obligatoriamente a otros lugares, y que después de la caída de Cartago, aunque eso no se expresa en ningún momento así desde el punto de vista histórico, ¿no? Pero que ocurrió realmente, eso ocurrió. Y yo estoy hablando de una chica que está siendo deportada en un barquito y que aparece, ¿verdad? Que está contando su historia personal, cómo mataron a sus hermanos, cómo las mujeres han sido, bueno, pues maltratadas y peor, y cómo llegan a una isla, a un territorio totalmente nuevo y desconocido y despoblado. Y ese es el origen nuestro. Así andamos, comenzó a andar las personas de Fuerteventura, comenzaron a andar las personas de nuestra isla, sí.
Es un estudio que, claro, evidentemente hay que documentarse, ¿no?, sobre esta historia para saber cómo contarla, como bien has dicho, pero claro, son en ocasiones historias que están de alguna forma basadas en hechos reales y un homenaje a la cultura oral que llevas tanto tiempo haciendo, ¿no? Al final, todas esas historias, hablábamos una vez de que lo que es oral muchas veces se pierde, y dejarlas por escrito, todo junto, en este caso, toda junta, toda la historia de Fuerteventura, esos acontecimientos más importantes, también sirve para que permanezcan y para que los más jóvenes, las más jóvenes, pues también conozcan dónde viven, ¿no? Que muchas veces se nos olvida.
Sí, yo creo que es eso. Recorre nuestra psicología como pueblo, como isla, ¿no?, con nuestras particularidades. Cada isla, muy a pesar de que desde fuera se nos pueda ver como un conjunto, que todas somos, al final todas somos absolutamente diferentes en todas las manifestaciones, desde el folclore a la interpretación personal de las cosas, del paisaje, del medio rural, todo cambia en todas las islas, en todas las circunstancias, y la historia también, por supuesto, la historia es la primera. Y más que tradición oral, que también lo que he tratado ahí es la tradición, también en cada historia me he basado en un libro o en dos o en tres en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la batalla de Tamasite la cuento en primera persona, no de quienes narran desde fuera cómo fue la batalla y qué influencias hubo y cuál es el origen, y no, o sea, yo participé en la batalla y esto fue lo que me pasó, yo me levanté por la mañana y me pasó esto, me llamé, etcétera, ¿no? Y es un poco lo que de la historia en primera persona, que quien la lea sienta que ese es un antecesor suyo y que vino otro después y otro después, y así se ha ido conformando el carácter isleño, el carácter de las personas de Fuerteventura, de Majorero, de la Majorera.
Eso es, aunque los que lo leamos no estuviésemos en ese momento concreto que narra la historia, sí que ese contarlo en primera persona es como un recurso literario, ¿no?, para sentirnos partícipes de lo que se cuenta. Para sentir que también es cosa nuestra, y realmente lo es.
Has dado en el clavo, de eso se trataba. Efectivamente, desde el principio me lo planteé así, y claro, lo has visto, es lo que hay, sí, es así, correcto.
La otra obra que vamos a conocer se llama Romanceando, y es un audiolibro también, ¿no? Está compuesto por esos textos, esos romances de forma escrita, y también por una serie de códigos que nos van a ayudar a poder meternos de manera digital, ¿no?, en la red, y escuchar la música y escuchar estos romances recitados. Es una forma de tenerlo también por escrito y también por audio, de que tampoco se pierdan estas historias, porque los romances también nos hablan mucho de las historias de quienes somos. Y en este caso son 9 romances que están basados en leyendas e historias de Canarias. Hay uno por cada isla, y después el noveno está dedicado a todo el archipiélago. Cada isla es muy diferente y tiene historias muy diferentes, ¿no? Supongo que por esto se ha hecho así esta obra.
Muy bien, lo has definido todo, no tengo nada que puntualizar. Perfecto. Sí, cada isla tiene una particularidad. Pude haber hecho sobre la isla de Fuerteventura más de un tema, pero yo escogí nuestra leyenda por antonomasia, que es el de la luz de Mafasca, de la isla de La Gomera, por ejemplo, otra leyenda que es la del muerto que mató al vivo, de la isla de Lanzarote, una historia real, un asesinato que hubo en 1919, las hermanas Cruz en Teseguite, de la isla de Tenerife, una historia real, 1652, en un convento en la laguna, el rapto de una monja y la posterior, en fin, no quiero desvelarlo en qué acaba, ¿no? Y en el Hierro, los huidos, muy cercano, 1936, después del golpe militar, una serie de personas se esconden en la isla del Hierro, y se pasan 8 años, uno de ellos sobre todo, Manuel Hernández Quintero, se pasa escondido un montón de tiempo y fue la isla quien lo arropó. Entonces, los romances efectivamente narran historias, casi siempre son historias épicas, historias de mucho empaque. Algunos son historias reales y otras son leyendas, pero en todos los casos cada isla tiene su particularidad y a cada isla se le dedica un romance. Y a la y el noveno romance, es decir, desde La Graciosa al Hierro, y el noveno romance es el romance de las 8 mares, que así se llama, que habla pues de cómo nos hemos conformado como pueblo en idas y vueltas a través del mar, ¿no? El mar que es nuestro camino hacia un futuro mejor y de vuelta a la esperanza cuando se podía. Algunos ni siquiera regresaron, ¿no?
Aquí en Radio Sintonía tenemos todos los martes un espacio en el que hablamos de poesía de una manera más distendida, ¿no? Y llevamos unos días hablando sobre la relación que tiene la poesía propiamente dicha y tal y como la entendemos todos con la música, y nos hemos dado cuenta de que es una relación muy, muy, muy estrecha. Lo que hace todavía más especial a los poemas, y en este caso a los romances en concreto, es la música que les acompaña en esta obra, que está elaborada especialmente para cada obra, ¿no?
Correcto, correcto. No se puede separar el verso, entendido. Los componentes del verso son rima, métrica, metro, estrofa y tal. Pero hay una musicalidad en cada verso. Cuando se respeta la forma tradicional de hacerlo, hoy en día se escribe más, a lo mejor, un poco de prosa poética. Pero cuando hablamos de poesía puramente dicha, hay un pulso en los versos de arte menor y de arte mayor, y es música. Cuando uno escucha un poema, está escuchando cómo cae en determinadas sílabas una musicalidad concreta. Y lo que acabas de decir, ¿no? La poesía es música y la música es una interpretación poética. Así que conjuntamos los dos y para cada narración hay una música de fondo. De autores de todo tipo, está desde Julia Rodríguez por Fuerteventura, a Juan Carlos Brito por la Palma, Ner Suárez por Gran Canaria, Tomás Figueroa también por Lanzarote, en fin, perdonen que no los recuerde todos, es una y a todos los masteriza, los unifica Altay Páez. Es decir, hay un equipo ahí que tumba de espaldas de corazón. Un equipo de músicos que le dije, el productor me dijo, Marco, ¿cómo pudiste hacer esto? Y tal, el editor me dijo, Marco, ¿cómo pudiste hacer esto? Y yo le dije, bueno, pues por amistad, conozco a estos chicos desde toda la vida, los he visto desde pequeñitos y tal. Y me dijo, si tú encargas a una productora este producto en concreto, ¿sabes? Que haya un compositor que le ponga música, que vaya a un estudio, que lo masterice, que en fin, todo esto no te baja de los 30, 40 mil euros, esos 9 romances que tú ves ahí, y a mí no me costó un duro, a nadie, en fin, lo que cuesta editarlo, eso sí.
Uh-huh. Y lo que vale,
que no te puedes imaginar.
Lo que vale tener amistades de este tipo, ¿no? Dentro del mismo mundo en el que se mueve uno. En este caso en el mundo del arte, y por ejemplo, sin desmerecer a los demás. Algunas de las personas que participaban en este proyecto las conocemos muy bien aquí en Radio Sintonía, como son Altay Páez y Álvaro Moro Lorenzo.
También y Álvaro hace la de los, probablemente el que engloba todas las islas, uno de importancia supina, el romance de las 8 mares, Álvaro Moro, sí, un trabajo magnífico del chico.
Y es un
son
ejemplo,
gente con una cualificación terrible, ¿sabes? Estamos hablando de directores de orquesta, de gente que han estudiado en academias de Berkeley, de personas que están estudiando en academias de Barcelona en la actualidad, es decir, de músicos consagrados que han hecho sus estudios en París. Y es un toma y daca, yo les propongo un texto y ellos me proponen una música y al final pues doy y recibo y en fin, y reciben y dan, ¿no? Pero es un trabajo colaborativo de empaque, de muchísimo empaque de corazón. Yo me siento muy honrado de rodearme de semejantes personas.
Y me parece también un ejemplo clarísimo de todo el talento que hay en Fuerteventura y en general en toda Canarias, del que probablemente no seamos conscientes de el grado al que llega. Y el ejemplo también de que cuando nos gusta algo y nuestra pasión es algo en concreto, disfrutamos con lo que hacemos, salen cosas como esta, desde la ayuda al otro, la colaboración y desde disfrutar de lo que se hace simplemente, ¿no?
Sí, desde que Altay Páez estaba estudiando en Las Palmas, era un chiquillo de 18, 19 años, le planteé a Altay, un día me gustaría, han pasado, bueno, ya Altay tiene un hijo y tiene el doble, más del doble, ¿verdad? Ha pasado todo ese tiempo para que se den, para que se conjugue ese hecho, ¿no? A mí me parece una maravilla. Sí, se ha hecho sin tiempo definido, sin, ¿verdad?, sin obligación de ningún tipo, sin contraprestación. Yo te doy letra, tú me das música y lo ponemos en conjunto en una obra, ¿verdad?, literario, musical y tal, ¿no? Con códigos QR, las personas sacan una fotografía del código y este se reproduce por internet. Tanto el texto con la música de fondo como la música solo, que eso también es importante porque ellos han elaborado una composición musical. Así que la composición musical también figura en cada uno de los romances aparte. Y yo, ¿qué puedo decir? Sino gratitud eterna a todas ellas, ¿no? Y ellas.
Y con el honor que me imagino que supone crear unas obras desde la tradición, pero también siendo obras más contemporáneas, nos vamos a despedir y a recordar a todos los que nos están escuchando a que pueden acudir y descubrir estas obras el próximo martes 27 de diciembre a las 6:30 de la tarde en la librería Tagoror. Y nada más que añadir que muchísimas gracias por presentarnos tanto arte aquí en Radio Sintonía y por siempre poder contar con usted. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, muy amable. Buenos días.